El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute.
Me dijeron de que necesitamos terminar antes de las 8, nos vamos a poner las pilas. Pero yo creo que el estudio realmente es grande. Hoy vamos a ver básicamente la introducción. No voy a querer perder ninguna parte de eso. Ya hicimos el plan de mayor parte de contenido que vamos a ver en el mes de junio. Y yo creo que va a ser muy útil. Yo creo que va a ser algo que va a ser una bendición. Entonces vamos a comenzar en Proverbios 23 y versículo 7. Proverbios 23. Y versículo 7. Muy bien. Proverbios 23 y versículo 7. Dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come, bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Entonces, en la primera parte de ese versículo dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Y lo que estamos viendo es de este lado, de estar viendo lo que está en el corazón, lo que está en los pensamientos, lo que está en la mente. Y tenemos mucho que pasa por nuestra mente. ¿Qué dice? ¿Va a funcionar? Ah, ok. Sorry. Entonces, cuando hablamos en ese estudio acerca del corazón, estamos hablando de centro de emociones. Entonces, si habla con un médico y pregunta qué es el corazón, le va a dirigir a un órgano ahí en el pecho que está circulando sangre por todo su cuerpo. En lo que estamos viendo nosotros, vamos a poner enfoque en las emociones, en los pensamientos. Y vamos a ver excelente base bíblico que nos da indicando acerca de los pensamientos, acerca de las emociones, acerca de lo que nosotros podemos esperar de nuestros pensamientos y por qué podemos controlar y necesitamos controlar eso. ¿Tiene más notas impresas? ¿Hay más ahí? Si me pasa una, por favor. Revisé eso, pero no recuerdo todo lo que está en la hojita. Y eso me va a ayudar, de ser seguro que menciona los espacios. Entonces, como forma de introducción, allí arriba dice que la persona promedio tiene alrededor de 10,000 pensamientos al día. 10,000 pensamientos al día. Ese no cambia cuando hay algunos que son más intelectual, algunos que son más educados, eso no cambia. Entonces, el promedio por persona es 10,000 pensamientos al día. Piénsalo. Esos son muchos pensamientos y tienen que venir rápido. No tomé tiempo de calcular los segundos despiertos, pero yo creo que por ahí anda. Entonces, es rápido que pasa cosas. Vamos a hacer un experimento. ¿Quién hoy pensó en algo relacionado con su trabajo? ¿Tuvo pensamientos relacionados con su trabajo? Ok, todos que trabajaron. ¿Quién viene a la mente algo de que usted pensó que realmente no tiene nada que ver con nada? Está completamente irrelevante, no tiene nada que ver con nada. ¿Quién ha tenido pensamientos así hoy? ¿Okay? Entonces, yo he pensado en cosas hoy que no tienen nada que ver con lo que estoy haciendo hoy, ni predicando, ni simplemente vino a la mente. Tuvo un pensamiento, pues mi hermano mandó una foto de sus hijos que estaban probando la piscina con los primos de ellos, nosotros un montón de mis sobrinos juntos, y qué bendición, y yo a verlos, y yo comienzo a pensar en cosas de hace 30 años, cuando yo era de esa edad, chiquito, y jugando, y pienso, eso no tiene nada que ver con lo que le mandaron, entonces son pensamientos, y viene y va, y es interesante, entonces 10,000 pensamientos al día, necesitamos ayuda de Dios en controlar esos pensamientos. Está estimado que la mente promedia contiene más información que toda la Biblioteca Nacional de Washington, D.C. Esa sería la más grande del mundo, con más de 128 millones de ítems, llenando más de 850 kilómetros de estantes. Increíble. Entonces, si puede imaginar 850 kilómetros de estantes de libros, manuscritos, y se estima que la mente común contiene más información de todas esas bibliotecas juntas. Es impresionante. Entonces, nosotros necesitamos reconocer que Dios hizo algo grande con nuestras mentes y pues tenemos mucho por qué decir gracias a Dios. Alguien dijo que un hombre es conocido por los compañeros de su mente. Un hombre es conocido por los compañeros de su mente. Nosotros vamos haciendo excusas por muchas cosas, pero realmente la mente tiene mucho que ver con lo que hacemos. ¿Quién ha escuchado o quizás ha dicho algo parecido de que no pensó antes de actuar? Generalmente relacionado con sangre. Entonces, hace algo y, ay, no hombre, no pensó antes de actuar. Y por eso está tirado en el suelo y falta dientes, etcétera, etcétera. Pero técnicamente es imposible eso. Técnicamente es imposible actuar antes de pensar. Pero imagínense qué tan rápido responde su cerebro. Hay un dicho de un abrir y cerrar de ojos, hablando de un tiempo tan pequeño que cueste medirlo. Pero su ojo automáticamente cierra cuando algo se acerca. Y así rápido, ese se cierra y ese está allí protegiéndose. Y nosotros en un día normal vamos viendo colores, vamos escuchando sonidos. Ahorita, solo tomar un momento de identificar todas las cosas que está observando, mucho por sus oídos. Escuche el bus subiendo por el caballo y por el sonido uno sabe por dónde anda, dónde está ubicando por distancia. Escucha aves que están aquí en el árbol. Escucha niños que están allá. Escucha la cuna que está allá. Escucha mi voz saliendo de aquí, también de bocinas ahí cerca. Escucha la gente alrededor que están hablando o lo que sea. Y vamos aceptando todo eso, más lo que está viendo. Sus ojos están diciendo, la mayoría vean colores. Algunos tienen pocos colores y Osvaldo es así, que solo ve como dos o tres colores. ¿Hay alguien más? Hay un término por eso. ¿Cómo se llama ese término, Osvaldo? Exacto, ¿ok? ¿Hay alguien más que es así, que no ve muchos colores? ¿No? Valdo es especial, dice que los más inteligentes son así, entonces ahí no califiqué. Entonces vamos con los ojos identificando lo que está llevando cada persona de ropa. Hay diferentes colores, hay diferentes estilos, cuadrados y cosas gráficas impresas en las camisas, muchas cosas. Está al mismo tiempo notando que está siendo un poco más oscuro, está ajustando su luz sus ojos a la luz del sol, a la luz artificial, muchas cosas que está sucediendo en el momento. Y todo eso en el mismo momento, y su cuerpo sabe qué hacer con toda esa información. La mayor parte no tiene que hacer nada, pero todo está así. ¿Quién ha sido frustrado una vez con tecnología que estaba muy lento? Teléfono que no enciende, que y apriete y no pasa nada, echa agua y todavía no pasa nada. Entonces ahí frustramos. Mire, ¿por qué no puede ser más rápido eso? No existe ninguna máquina que ni puede comparar con todo el procedimiento que hace el cerebro, la mente. Entonces somos hechos cuidadosamente por Dios. En sus notas dice, tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos porque son el base de nuestras acciones. Tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos porque son la base de nuestras acciones. Entonces, nosotros vamos reconociendo de que lo que hacemos viene de la mente. Y vamos a ver más de eso cada semana. Pero no es difícil de entender de que necesitamos la mente. Necesitamos el cerebro. Necesitamos pensar. Necesitamos actuar, necesitamos tener cuidado de controlar a nuestras mentes. ¿Quién ha metido en problemas porque estaba pensando incorrectamente? Quizás asumió algo de alguien, quizás calculó mal cuando uno iba a tirar una pelota o tirarse y simplemente no salió como uno estaba pensando. ¿Quién ha tenido algún tipo de problema con eso? Claro que sí. Y a veces resulta en dolor emocional, a veces resulta en dolor físico. El otro día Saulo estaba ahí en la casa y No estoy muy seguro de Salo, en donde yo creo que tiene un disco subado ahí. Pero de repente, por diversión, quiere ir y tirándose en el trampolín, entonces es que un poco más de un metro de altura, tiene como una puertecita ahí, y él quiere ir y tirarse como sentado, pero corriendo, y yo mirando ese video, y no estaba en el momento, y tomó el video, y yo como, ¿yo podría hacer eso? No, nunca, ni creo que iba a intentar. Yo solo veo a yo llegando como a la mitad, pegando primero mis rodillas, que sería fatal, después la cabeza, que realmente no pasa nada, y cayendo en el suelo. Entonces digo, no creo que ese es para mí. Entonces, pero hay unos que dicen, mire, un pequeño cálculo, ese le va a salir mal. Estaba viendo un video de, no creo que uno de mis hermanos mandó eso, que un hombre que estaba con el sueño de cruzar un pequeño laguna que tenía en su propiedad. No sé qué tan profundo era el agua, pero era agua. Y él quería cruzar esa agua, como Jesús, en su cuatrimoto. Entonces está ahí, agarra un buen impulso, viene bajando y se va cruzando bien, realmente lleva buen rumbo. Llega a la mitad y está tirando lodo y agua y tiene abierto el motor y va con todo. Y se va, que quizás se va a llegar. Se llega al otro lado y sube y él está, y a los 3 metros se agarra de su agua que venía hasta el agua, en donde se era un hoyo, así como de 2 metros, y ¡boom! Le pega ahí y se da vuelta. Entonces cruzó al agua y no sé si sobrevivió o qué, pero no salió bien. Poco después, no estaba bien pensado eso, solo pensó en cruzar y no pensó en qué iba a pasar después de cruzar. Entonces, a nosotros hacemos eso mucho en la vida. Y a veces vamos con eso, es que no pensé. Técnicamente sí, probablemente erróneamente. Entonces, o simplemente estaba equivocado con la información que tenía con qué trabajar. Entonces, nosotros necesitamos reconocer de que Dios nos ha hecho de poder pensar antes de actuar. Pero seguramente sus acciones van a seguir sus pensamientos, por lo bueno o por lo malo. Si uno está cansado de hacer errores en la vida, necesita no cambiar sus acciones tanto como necesita cambiar sus pensamientos. Cambie sus pensamientos, ese va a tratar con sus acciones. Si quiere ir a San Salvador y sale aquí al Calvario, cruza a la derecha y siga hasta que termine la calle, no va a estar llegando a San Salvador. Y no importa cuántas veces lo hace, nunca le va a hacer llegar a San Salvador. Tiene que ir al otro lado. Entonces, sí necesita cambiar de su acción, pero necesita cambiar de su plan, de su pensamiento antes, y ese va a afectar su acción y entonces su destino. Pero vamos a ver qué dice la Biblia en sus notas, qué dice la Biblia acerca de tu mente y pensamientos. Eso sería el número uno. Otra vez, Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dará, mas su corazón no está contigo. Entonces nosotros vamos viendo eso de que somos según nuestros pensamientos. Nosotros somos según nuestros pensamientos. Si quiere saber realmente cómo es alguien, pues entendiendo sus pensamientos y le dice todo. Nosotros tratamos de esconder los pensamientos. Muchas veces los pensamientos no son correctos, a veces hasta pecaminosos. Y claro, no queremos anunciar eso a todo el mundo. No queremos que nadie da cuenta cuando hay algo incorrecto pasando por nuestra mente. Y hay todo tipo de cosas, sí, que podría calificar por eso. Y queremos mantener eso callado. A veces hasta somos buenos para engañar a otros. A veces tratamos de engañar a nosotros mismos. Y pensamos que probablemente estamos engañando a Dios, o por lo menos Él por su gracia va a perdonarnos. Pero necesitamos ver bíblicamente cómo está el asunto con eso de la mente. Vamos a buscar esos versículos. Creo que están en sus notas. Pueden buscar en sus Biblias también. Pero Romanos 7:14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es el apóstol Pablo, escribiendo eso. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Si no lo que quiero, eso hago. Apruebo la ley, es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esa ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me delito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleve cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de pecado. Pablo dice de que lo que quiere hacer, lo que debe hacer, no lo hace. ¿Quién ha hecho algo que no había ninguna duda que era malo? Estaba consciente de eso antes y aún así lo hizo. ¿Y quién sentía mal después de hacerlo? Y uno va como... ¿Por qué, pues? Solo va a salir mal. ¿Quién ha quizás robado una galleta cuando dijo a su mami, no toques eso? Y lo tocó. Y pues ya como estaba tocado y contaminado, pues hay que comerlo, ¿verdad? Bien sabiendo que ella puede contar 12. Y dice, mire, pero tan rico tenía que tener 2. Y ella regresa y dice, wow, de 12 galletas solo son 10. ¿Qué pasó? Yo no sé. Ese gato de vecino. No, hombre. Cosa seria. Y uno sabe que viene. Y algunos dicen, mire, no vale la pena. No es tan dulce la galleta. Cuando caen los hinchazos, ya no siente ese sabor. Y uno sabe y aún así lo hace. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo sé que debería ser lo correcto, pero... me encuentro haciéndolo mal. ¿Qué pasa? Eso no está bien. Y él está hablando de la batalla entre la carne y entre la mente, pero está diciendo que la mente puede servir a Dios. Podemos y debemos controlar a la mente. ¿Quién cree que yo puedo controlar su mente? ¿No? ¿Queremos hacer un experimento? ¿Voluntarios? ¿Quién quiere ser mi voluntario? David, Josué, William dice Josué. ¿Qué? Vamos a ver, quizás lo puedo hacer solo, vamos a ver. Solo voy a mostrar, aquí tengo un poco de agua, como la mitad llena. Sáquenle el agua ahí, solo sacar el agua con su mano. Ahí es para que muestren que es mojado, ahí. ¿Qué? ¿Hay agua ahí? ¿Ya? ¿Agua normal? ¿Estamos bien? ¿Parece normal esa agua? ¿Alguien quiere ser bañado? ¿No? Gravedad dice que el agua va a mantenerse adentro de esta cubeta siempre y cuando la cubeta está de esa forma. Pero si da la vuelta,
cae el agua, ¿verdad? Siempre es así. No cambia. En ningún momento. Pero aquí está, si comienza a dar vuelta con la cubeta. ¿Alguien quiere bañarse? Se queda adentro.
Ahora quiero probar, ¿quién quiere hacer eso parado enfrente de mí? Y le voy a darle vuelta otra vez. Entonces, o lo hago de esa forma, en donde ya todos van a bañarse de un solo. Uno está como, no, ¿sabe qué? Yo acabo de controlar sus mentes. Por un momento nadie estaba pensando en otra cosa, solo en quién va a mojarse. ¿Y qué tal si sale esa cubeta volando en mi dirección? Entonces, ¿qué voy a hacer? Algunos ya estaban planeando de ponerse atrás de la persona a la par para que la otra persona podría ser el héroe. Y vamos todos pensando en una sola cosa. Nadie estaba pensando ni en el hambre, ni en el mensaje, porque está vibrando su celular. En este momento, todos estaban controlados. Por algo simple. Simplemente un poco de agua... y el miedo que le va a caer encima. Entonces, nosotros podemos, uno, ser controlados, y dos, controlarse. Queremos controlarse. Y queremos hacerlo de tal forma que glorifica a Dios. Nosotros tenemos la tendencia de ir con lo que sucede. de ser como alguien en el mar que solo está ahí acostado en el agua, de repente se levanta la mano o la cabeza y no sabe dónde está. Ha quedado lejos y perdido. Es casi todos los años sale una historia de alguien que sale en una lancha pequeña, está ahí pescando, disfrutando el gran sol, toma una siesta ahí, vacaciones y despierta en otro país. Entonces ahí se va yendo con el corriente, literalmente. Y salen las noticias, algunos pues salen las noticias perdidos y nunca se encuentran de nuevo. Pero a veces hacemos eso con los pensamientos. Dejamos que seamos llevados por el corriente, por lo que está sucediendo, por las circunstancias, por lo que está a lo más cerca. No nos importa mucho, no cuidamos de eso y es muy, muy peligroso. 2 Corintios 10, versículo 3. Están sus notas. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces esa frase allí, llevando cautivo todo pensamiento. No, nosotros literalmente debemos cautivar a nuestros pensamientos, controlar. Nosotros decidimos. Y cuando digo nosotros, estoy hablando personalmente, yo por mí y tú por ti. Nosotros, cada uno, decidimos qué va a estar pasando en nuestra mente. No es permisible de simplemente ir con las olas. Uno de los peligros de redes sociales es que hay un sinfín de información completamente inútil. ¿Para qué necesita usted saber cómo fue el sabor de la comida que comió su desconocido, que son amigos en Facebook, y él está publicando una foto de pupusas, como nunca la ha visto antes usted? Y si tiene hambre, eso la va a afectar. Dice, ah, mire, qué bonita la pupusa, ah, me da hambre eso. Si usted se informó la vez pasada que comió pupusas, no le va a decir, no quiero pupusas. Voy a buscar comida de otra persona. Después está viendo otra vez un desconocido publicando acerca del nuevo carro que compraron. O por lo menos asume que compraron porque están tomando fotos enfrente de ese carro bonito. Y uno dice, wow, entrepisto. Están comprando carro. La semana pasada subió otra foto. Cada dos días está tomando fotos con ese carro nuevo. ¿Será que él está comprando un carro nuevo cada semana? Probablemente no, solo la madre de parqueo y tomó la foto y ya. Y le va saliendo, ¿y para qué le importa eso? ¿En qué manera le va a ayudar eso? Y uno dice, mire, yo tengo 2,000 amigos en Facebook. Ah, qué bien. ¿Y qué tan amigos son? ¿Cuántos conoce? Como 20. ¿Y los demás? No, es que son temas de interés. ¿De 2,000 personas tiene temas de interés? No creo. Simplemente se lleva con hola. Y en donde uno comienza a revisar, y ya pasa la hora de dormir, y uno está como, más Facebook, más Instagram. Y se queda completamente inútil, su mente está yendo con la ola. No lo tiene cautivo a los pensamientos. No está controlando por dónde va el asunto. Simplemente está permitiendo que va donde sea. Y en cualquier circunstancia, ese va a salir peligroso. Vamos a Efesios 3, versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos, pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y en sus notas dice, debemos entender que el amor de Dios es superior a cualquier pensamiento. Nosotros, buenas intenciones, malas intenciones, a veces no cumplimos todo lo que queremos cumplir. ¿Quién tenía algún deber hoy que quería terminar y no lo hicieron? Levanten la mano. ¿Quién tenía la misma experiencia ayer? ¿Qué? ¿Quién siente que jamás va a terminar todos los deberes? Que esa es clave de entender eso. Porque nosotros necesitamos decidir entonces qué vamos a hacer. Si no hay tiempo para hacer todo, ¿qué es entonces lo que vamos a hacer? Cuando vamos pensando en la mente, dice la Biblia que el corazón es engañoso. ¿Quién lo puede conocer? ¿Quién? Y tenemos hombres solteros, tenemos hombres casados. ¿Quién estaba en algún momento en su vida, tenía la novia perfecta y al final no continuó eso? Y entonces ya, quebradito de corazoncito. Entonces uno está como, a veces tenía 8 años, 13 años, puede ser más, pero esa es la persona perfecta. En primer grado está seguro, esa va a ser su futura esposa. ¡Qué grande! Cuando en Facebook vio que se casó con el bully de la clase. Cosas cambian, ¿verdad? El corazón le engaña. He tenido gente de decirme, mire, yo sé que esa es la voluntad de Dios para mi vida. Y digo, y yo sé que está equivocado, porque va en contra a la palabra de Dios. Entonces, no, pero yo sé que Dios quiere que yo deje de asistir a la iglesia y yo comienzo de vivir en el mundo. Eso es lo que Dios quiere. Ok, pero yo lo siento en mi corazón, tu corazón es engañoso. ¿Quién lo puede conocer? Dice la Biblia. Entonces, ¿qué hacer cuando pues, la mente le está engañando? En sus notas, ¿qué opciones hay cuando la mente me está engañando? A veces sabemos que no va bien la cosa, pero la tentación es fuerte, la realidad que ese podría ser y puede ser algo que comienza el pecado, puede ser algo que en sí no es pecado, pero puede llevar un rumbo que sea pecaminoso. Y tenemos una batalla. Y no sé, quizás miles de veces he escuchado, yo sé que Dios quiere, pero... y entonces, todo lo que sigue ya no es importante. Ya cuando sabemos qué hacer, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, necesitamos reconocer qué hacer en esas circunstancias. Dos cosas que va a ayudar mucho. Primero, tener límites establecidos. Tener límites establecidos antes de tener la oportunidad, la tentación, lo que sea, decidir cómo va a responder. Yo he crecido en la iglesia, en un hogar cristiano, con principios y reglas muy parecidas a lo que todavía llevo en mi vida. Antes eran por mis padres, ahora es por mis propias convicciones. Y tengo quizás hasta más convicciones que tenía mis padres, pero realmente siempre he andado en ese rumbo. Pero en eso... Siendo un cristiano, siendo alguien que está buscando servir a Dios, realmente no tenía un tiempo que andaba en el mundo. Yo observé eso, mi hermano mayor, él andaba en el mundo, andaba lejos de Dios y quebró el corazón de mis padres. Literalmente el color de pelo de mi padre desapareció por completo. Entonces él fue con un poco de cañas, fue a cortar el pelo y cuando regresó estaba completamente blanco. Ya todo lo que salió de un solo, a nomás cortar lo que estaba ya más afuera, quedó pelo blanco, somos Santa Claus. Entonces quedó y yo vi eso y vi el estrés de mis padres y vi a mi madre llorando cuando mi hermano no estaba. Y dije, yo no quiero hacer eso. Ingrato. Entonces, yo no quiero vivir eso y no quiero que mis padres vivan eso. Entonces, por lo malo de mi hermano, yo decidí que yo no quería andar en ese camino. Y por los jóvenes, yo digo que no anda ahí, no tiene ningún afán en este mundo que vale la pena. No te deja las cosas del diablo con él. Pero yo nunca andaba lejos de Dios. Ha sido momentos que he estado mucho más cerca a Dios. Cuando uno va creciendo y madurando y reconociendo, entonces seguramente hay un proceso de acercar más a Dios, pero nunca fue como una cosa enorme en mi vida que andaba tras de todo eso del mundo. Pero he sido ofrecido todo tipo de mal que existe, todo. Entonces he sido ofrecido y pues antes de tener 20 años estaba ofrecido drogas, alcohol, sexo, cigarros, lo que sea. Todo eso estaba ya disponible, aunque no estaba buscando eso. Y a todo eso, no, no, no. Pero es mucho más fácil decir no cuando está establecido antes. Yo nunca he tocado alcohol, no lo voy a tomar. Yo sé qué sucede con eso. Necesita ir y ver algunas familias que están completamente destruidas y ya le va a curar de eso por completo. No, nunca sale bien eso, jamás. Y hay cosas de que cigarros. Alguien puede estar fumando de una cuadra y me da dolor de cabeza. Me da ganas de ir y dar a él el mismo dolor de cabeza que está dando a mí. Entonces, es algo que no me atrae por nada. Pero todo eso estaba ofrecido. Pero es fácil decir no cuando uno decide antes. No. Simplemente no. Yo tengo límites, tengo reglas, no voy a quebrarlas. Y mire, pero tal cosa, mire que todos lo están haciendo, mire que es. No, 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 no. No lo voy a hacer. Pero ese decide antes, porque en el momento es mucho más difícil. Es mucho más difícil de negar algo que le llama la atención cuando en el momento está sucediendo. Quizás hay varios conocidos haciendo eso, quizás hace gente que a lo cual de según forma admira a ellos y ellos están actuando en pecado y uno dice, ah, pero si ellos lo hacen, pues no puede ser tan malo. Y uno trata de justificar eso, no, poner límites antes. Ir encima de una tabla de plywood de un octavo, como un skateboard, y seguir eso hasta abajo. Yo le doy $5 si llega abajo. ¿Voluntarios? Todos saben que eso no va a salir bien. Plywood de un octavo es delgadísimo. Entonces, se la quebra en la mano sin ningún problema. Y si sube aquí y comienza a caer por abajo, vamos a estar recogiendo los pedazos ahí abajo. Y todos saben que esa no es buena idea. Pero va a ser divertido quizás por medio segundo, aunque dudo. Pero va a quebrar todo. Y esa dice, ah, pero por $5. Va a gastar eso en llevarlo al hospital. Entonces, y le van a cobrar por combustible. Entonces uno sabe que esa no va a terminar bien. Entonces uno dice, ¿sabe qué? Yo no voy a hacer eso. Pero $5. $100. El límite está puesto. No lo voy a hacer. No importa cuánto es el dinero. No lo voy a hacer. Ese no va a salir bien. Hay límite allí en mi vida. No estoy dispuesto de cruzar ese límite. Necesitamos hacer eso por casi todas las áreas en la vida. Necesitamos saber los límites y poner el límite antes de la zona de peligro. Si esa es la zona de peligro, porque si salgo de aquí, pues sí, es buena caída por abajo. Entonces el límite no es aquí, es el peligro. El límite es una distancia segura. Allí puedo caer y todavía estar adentro. Entonces, ese es buen límite. En su vida espiritual, poner límites antes. Poner límites de qué va a hacer, dónde va a estar, qué tipo de cosas va a haber, qué tipo de cosas va a consumir. Y obviamente lo opuesto, que no va a consumir, que no va a haber y todo eso. Entonces, nosotros queremos poner antes los límites y ese va a ayudarnos de controlar los pensamientos. Ya no tenemos que pensar en todo y la probabilidad de ser encontrado y estar en problemas y regaño de los padres y mire, ya soy grande. Y no tenemos que andar en eso. Podemos fácilmente y sin pensar decir no. Así es simple. No, no es cuestión. Y todos tenemos ciertos límites así en la vida. Pero necesitamos respetarlos y necesitamos ponerlos fijos. De ser claro, ese es mi límite. Ese no estoy dispuesto a hacer. Eso no lo voy a hacer. ¿Quién escuchó de ese muchacho, Salvador Rosales, que en Texas, que mató a 21 personas en una escuela? ¿Quién escuchó de eso? Después de disparar a su abuela en la cara. Un hombre que uno dice, ¿qué pasó? ¿Quieres saber qué pasó? Estaba mucho tiempo en el internet. Estaba viendo pornografía, su padre estaba ausente de su vida, su madre adicto a drogas, ausente de su vida, dejaba a él de hacer lo que quería hacer y sus pensamientos lo llevaba a un rumbo muy oscuro. El problema no era armas, el problema no era seguridad en la escuela, el problema no era que estaba manejando sin licencia, todo eso sucedió y contribuyó a ser más grande el problema. El problema en sí fue sus pensamientos antes, que llevó a un grado de terrible porque es difícil de comprender. Al parecer no conocía a nadie ahí. Solo era un lugar para encontrar víctimas. Niños de tercero y cuarto grado. Y uno va pensando, ¿qué tiene gente así? 100% de las veces, sin excepción, y puedo decir con toda confianza, ese comenzó mucho antes y comenzó en la mente. Y comenzó por lo que estaba entrando en su mente. No tenía los límites. Y si tenía límites, estaba en el lugar muy equivocado. Necesita poner al lugar muy conservativo sus límites para que ni entras en ningún lado que sea así incorrecto. Entonces, tener límites establecidos. Después, utilizar el autodominio que viene del Espíritu Santo. Probablemente todos íbamos a admitir que faltamos autodominio a veces. Todos tenemos debilidades. Algunos es comer, quizás. ¿Quién ha comido esa semana algo que probablemente no debería haber comido? Dice, pero eso no es pecado. No, pero lo va a morir temprano por problemas de salud. Entonces, tiene un lado ahí. Necesitamos ver qué tiene sentido. A veces son pecados en sí que estamos dejando lugar. Y son cosas que dice, es que yo no puedo resistir. Es que yo no tengo opción. Es que, pues sí, no, ni modo. Así toca. Necesitamos no hacer excusas. Necesitamos aprovechar del autodominio que viene con el Espíritu Santo. Segundo Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si conoce al Señor, por medio del Espíritu Santo, tiene y tenemos dominio propio. Podemos controlar a los pensamientos y a las acciones. Sí, pero no aceptar excusas. Entonces está en sus notas, pero necesita aprender de decir no. Simple. La palabra, pues una de las palabras más cortas y muy poderoso. No. No, no, no. Y eso aplica mucho. Yo tengo una enseñanza que hice hace años en cuestión de liderazgo. Y la lección era en las áreas de decir no. Toda la lección era decir no, decir no en su tiempo, decir no en sus finanzas, decir no y tener un control, tener áreas, tener límites y no, yo voy a respetar eso, no lo voy a hacer solo porque alguien más me dice. No importa si la otra persona me quiere o no me quiere, la respuesta es no, hay límites. Voy a aprender de decir no, eso me va a salvar de pecado, eso me va a salvar de problemas, eso me va a ayudar de no tener que estar enfrente de mi esposa y decir, sí, yo sé, lo siento. ¿Qué cosa más fea? Si cree que es malo decir eso a la abuela y a la madre, espera que tiene que decirlo a la esposa, es fea eso. No es mejor que no, decir no, evitar problemas de pensamiento, de evitar problemas de conducta, evitar todo tipo de problema, decidiendo antes de simplemente decir no. ¿A quién le cuesta levantar en la mañana? Cuando suene la alarma está trabajando más que usted. ¿Okay? Yo soy así. ¿Quién toca el botoncito para que la alarma suene otra vez después? ¿Qué? Yo trato de no hacer eso. Entonces, hoy en la mañana, yo estaba con ganas de levantar y yo voy a dormir tranquilo. Anoche, Isaí levantó como a las 2. Sí, a las 2 hay algo. Y le dolía su pie. Y él tenía eso a veces. Entonces, estaba ahí dándole un mensaje. Y él regresó a dormir en segundos. Estaba bien. Yo ya estaba despierto, pero yo quería regresar a dormir, ¿no? Ahí fui a dormir, pero ya quedé como inquieto, ¿no? Estaba medio escuchando de ver si él estaba calmado o qué. Entonces no dormí muy bien en la segunda mitad de mi noche. Cuando suena la alarma hoy en la mañana, a la hora de siempre, pues él solo estaba despierto, ¿no? Entonces yo estaba durmiendo, sonaba la alarma y al fin Esther me dice algo y algún tipo de indicio que era tiempo de comenzar el día. Entonces me dice, good morning. Y yo como, ¿dónde? yo estoy perdido. Y ya está sonando la alarma. Ahorita está sonando, le digo. Y yo veo y tiene 20 minutos de estar sonando la alarma. Entonces digo, Oh, ups, entonces eso no está bien. Entonces no es usando la autodisciplina, no es usando el autodominio de levantar cuando le toca levantar. Ese de tocar el botón y a los 9 minutos vuelva a sonar su alarma. No descansa en esos 9 minutos, es mejor levantarse. Por eso mi cuerpo de un solo aprovecha esos 9 minutos 2 veces y ahí despierto después. Pero son cosas de que tenemos hábitos así en la vida, de que hoy lo voy a hacer por un ratito nomás. Yo sé que no debería ver eso, pero solo por un ratito. Yo sé que no debería escuchar de ese tipo de chambres, de ese tipo de música, pero solo por un ratito. Yo sé que debería leer la Biblia en vez de estar jugando, pero solo un ratito. Y damos permiso a nosotros mismos de pecar. Uy. Y después estamos enojados porque no van bien las cosas en el hogar. ¿Y quién tiene la culpa? Obviamente todo el resto del mundo menos uno mismo. Si pregunta en consejería, la persona que es culpable, yo siempre sé que es culpable. Entre la pareja, entre la familia, entre el padre, el hijo, quien sea, yo siempre sé quién es culpable. Nunca tengo que preguntar. ¿Es culpable? La otra persona. Punto. Entonces, ambos están echando la culpa a la otra persona y siempre es así. Entonces, nosotros necesitamos utilizar el autodominio. Necesitamos aprender de decir no. Siguiente en sus notas, no creer la mentira que no podemos resistir. Esa es una mentira del diablo. Es que no pude resistir. Es que no podría. Mentira. Es mentira. Sí puede. Puede resistir. 1 Corintios 10, 13. Si no tiene memorizado ese versículo, toma nota, memorizarlo, necesite este versículo por el resto de su vida. El versículo cuesta un poco de memorizar palabra por palabra, pero memorizar el concepto no cuesta mucho. Necesita hacer eso desde hoy. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, sabía en la situación que estaba. Según la Biblia, ninguna vez ha venido ni va a venir ninguna tentación que no podemos resistir. En cada tentación hay una salida. Para José, esa tentación era una mujer que le estaba agarrando de la ropa y estaba diciendo, duerme conmigo. Y escuché a alguien decir, él no quería dormir con ella. ¿Cree usted? Yo no creo eso. Yo creo que sí fue una tentación, pero él sabía cómo responder. Y dijo, oh no, ese es un pecado contra mi Dios, no lo haré, voy. Dice, mire lo que sucedió, se metió en la cárcel, un hombre fiel y puro, está bueno. Dice, mire pastor, ¿cree que es mejor ser puro y estar en la cárcel que ser inmoral y estar libre? Sí, claro, sí. Y las cárceles no eran tan bonitas como hoy. Pero es mucho peor pecar contra nuestro Dios. Necesitamos tener muy claro eso. Porque nosotros tratamos de minimizar el efecto del pecado. Y el diablo también. Es bien contento cuando nosotros pensamos que no pasa nada. Dios jamás va a darle ese concepto. En ningún momento va a encontrar el concepto que viene de Dios de que ese pecado chiquito no pasa nada. Hay más gracia, pues. Dele. No. No es eso. Nosotros necesitamos decidir antes de los límites. Necesitamos usar el dominio propio. Necesitamos aprender a decir no. Necesitamos de no creer la mentira que no podemos resistir. La mayoría de pecados entran en esa zona de perezoso. Simplemente no estoy dispuesto de decir no. No es gran cosa. Es... cualquiera, no hay cosa grande. Eso no va a cambiar el mundo de nadie. Es mi vida, yo hago lo que quiero. Dios sabe, Él ya me conoce. Cuidado. Ese tipo de pensamiento siempre, escuche bien la palabra, siempre va a terminar mal. Siempre. Y si uno tiene una certeza que algo le va a salir mal, no lo va a probar. Nosotros no somos tan necios. Nosotros entendemos que hay límites. si yo iba a traer una machete aquí y decir a Julián, mire, poner su brazo aquí y agarra bien. Yo voy a volar todo el púlpito sin tocar su brazo. Confía en mí. Noé de inmediato dice, ¿sabes qué? No, no lo hagas. Y Julián, mire, pastor me dijo, no pasa nada. Y después va a tener que cambiar con qué mano está escribiendo su nombre. Entonces no va a salir bien. Es una garantía. Todas las veces que prueba, todas las veces va a salir mal. Y bueno, así, mire, pastor me dijo, pastor tan necio. No vayas siguiendo a otro necio solo porque, pues, no sé qué. Y si alguien está ahí con un machete y dice, confía en mí, no pasa nada. Que vaya usted, pues. Muéstrame cómo, yo aquí quedo mirando. Yo no sé cómo va el juego. Entonces, solo porque hay alguien actuando como necio, no le da permiso de ser parte del mismo. Va a salir mal. Pero cuando nosotros no controlamos los pensamientos, cuando nosotros no decimos no, cuando nosotros no ponemos límites, siempre va a salir mal. No tiene que ni pensarlo. ¿Y qué va a pasar? Pues las consecuencias cambian, pero puede ponerlo en dos categorías, mal y peor. ¿Qué? Entonces necesitamos reconocer el peligro del pecado y no entrar ahí. Entonces, terminando, ¿dónde se encuentra el poder para controlar a los pensamientos y la mente? ¿Dónde se encuentra el poder? Me siento débil, siento que no puedo, siento que, mire, es que nunca tengo las victorias. Es que, mire, siempre me encuentro en pecado. Quiero ayudarles con algo. Si le moleste el pecado, es buena señal. Porque alguien que no conoce a Cristo puede pecar bien galán y no pasa nada. Pero ya que tiene Espíritu Santo, siente feo pecar. Siente culpable. Siente que como un inútil. Y por ahí anda la cosa, pero realmente por eso tiene Espíritu Santo para ayudarnos de reconocer y obedecer. Porque si él está diciendo, cuidado, no la hagas, le va a salir mal. Yo sé qué estoy diciendo. Pero así lo hacemos. Y discutimos con Dios. Y si viene un amigo que sea piadoso y dice, mira, ese no le va a salir bien. ¿Y qué sabes de mi vida? ¿Quién pidió su consejo? Regresa a su vida. Yo sé qué estoy haciendo. Yo también. Y no le va a salir bien. Y así hacemos. Entonces, ¿dónde encontramos el poder para poder tener la victoria? Número uno, en la guía del Espíritu Santo. Permitir al Espíritu Santo de guiarle. Si es salvo, tiene el Espíritu Santo. Si no es salvo, jamás va a tener las victorias. Comienza con la salvación. Y siendo ya hijo de Dios, entonces uno recibe el Espíritu Santo, él mora en uno todo el tiempo y necesitamos escucharlo. Espíritu Santo no le va a gritar y no puede describir exactamente cómo es. Pero es ese pensamiento que viene y dice, antes de hacer algo, y dice, no, no lo hagas. Y uno está como, pero nadie está mirando. Hello, es Dios que le está diciendo eso. Él bien está mirando. Él sabe exactamente qué está pasando. Dice, pero no pasa nada. Es más, nadie ni va a saber. El mismo Dios, hello. Y él está diciéndole, no lo hagas, no lo hagas. La más veces que ignora al Espíritu Santo, lo más fácil que va a ser en el futuro. Mi padre enseñó a mí, estoy tratando de enseñar a mis hijos, creo que mi padre tenía más éxito en eso, de escuchar por su voz. Estoy hablando de mi padre Roberto, mi padre que terrenal, de escuchar por su voz. Él tenía una voz distinta, él tenía bocinas fuertes. Yo creo que ahorita, si él grita mi nombre en Texas, yo lo escucho. ¿Qué dijo, papi? Estoy escuchando. Pero no importa dónde estábamos, a veces con él viajamos bastante y a veces fuimos a conferencias. Él vendía productos en esas conferencias donde tenía su mesa, tenía sus banners y estaba ahí. Y nosotros teníamos que estar de angelitos. Una vez estábamos en una conferencia, pero salimos por como 3 meses. Somos 7 en la familia. En donde fuimos de una conferencia, otra conferencia, otra conferencia. Y él estaba haciendo contactos. Hizo un contacto y llegó a una conferencia que cuando entramos ahí en el hotel, donde estaba la conferencia, no quedamos ahí. La mayoría estaba quedando en ese hotel, pero entra ahí en el lobby y el lobby era como tamaño de un cancha de fútbol y uno estaba como, era de 5 estrellas. Nosotros estamos quedando 30 minutos fuera en tiendas de campamento. Entonces, estamos quedando por $5 la noche y el hotel era como $300 la noche por persona. Y esa era la conferencia donde él estaba vendiendo. Entonces, negocios enormes, presupuestos increíbles. Y era, pues, ese espacio era enorme, miles de personas. Tenía que poner reglas de que nosotros, porque él está ahí 12 horas al día, entonces por una semana completa. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Entonces fuimos para visitarlo y todo eso, pero estábamos aburridos. Entonces tenía que poner reglas, que teníamos que quedar con los hermanos más mayores, porque se pierde uno ahí. Y los 5 juntos perdimos por 2 horas adentro del hotel con los grandes. Entonces andamos ahí explorando y nunca regresamos al lugar conocido. Entonces, de un lado, a otro lado, y en seguridad. ¿Y por dónde va? A visitar a nuestros padres. ¿Y dónde están ellos? Eso no sé. Pues fíjense que no lo encontramos. Entonces, y uno va ahí y cuando está en el centro de conferencia, está, pero miles de personas, todas ahí vendiendo. No es como un culto que una persona hablando y lo demás. No, todos ahí vendiendo, parecido como un mercado, pero poco más organizado. Pero, pues, tenía que andar de buena conducta. Y todos están con corbatas y nosotros ahí con la ropa adecuada. Y ahí como angelitos, ¿verdad? Tratando de ser. Pero había cosas tan interesantes, muchas cosas de ciencia. Y yo quería tocar todo. Desde temprano estaba despierto eso, que yo quería saber el por qué y cómo funciona todo. Entonces, quizás a una distancia aquí, poco más allá de la esquina, había una mesa, estaba dentro de la zona permitida donde estar de mi padre, donde dijo, mire, puede ir a esa mesa, puso límites, ¿verdad? Entonces ahí guardias y todos, snipers, para, pero ahí puso límites, hasta allí puedes ir. Y yo iba a tocar algo en la mesa, así, ¿por qué lo va a poner en la mesa si no quiere que la gente le toque? Entonces ahí, pero había algo ahí, no sé cuánto valía, pero mucho más de mí. Entonces ahí, yo estoy por tocarlo y mi padre estaba mirando allá, de la esquina de su ojo, medio me vio y solo medio me giró ahí, porque yo estaba mirándolo. Y solo dijo mi nombre, suave, porque no quería llamar la atención de todos. Él está tratando de vender. Y parte de lo que está vendiendo es que la familia es saludable, ¿verdad? Entonces necesitamos tener una buena familia. Él dice mi nombre y yo como... No pasó nada, no hice nada. Y yo regresé a la mesa. Solo dijo Adam, así nomás. Dijo Adam y sigue con la conversación. No dijo otra cosa, no seguía con la conversación. Y yo sentía que mi corazón está ahí en mi garganta. Hasta ahí llego. Ya pensando cómo despedirse de mi hermano, cómo dividir mis 3 carritos con 4 hermanos, ¿verdad? Entonces ahí, ¿y cómo hacemos? Y regreso a la mesa y poner a la par de mi madre como, ok, ya listo por lo que viene. Y ella como me ignoró. Y yo como, estoy libre. Y comienzo de salir como después de unos minutos, ella me dice, no cree. Y yo como, ni me está mirando. ¿Con quién está hablando? Dice, aquí está en la conversación. No cree, regresese. Y yo como, solo yo estoy aquí, ¿qué pasa? Y después mi padre me dijo, mire, buen trabajo escuchando mi voz. Pero no vaya haciendo lo que no debe hacer, si estoy mirando o no. Y yo como, ¿y cuando no estoy mirando? No está mirando, todo el tiempo está mirando, no puedo hacer nada. Y yo recuerdo eso, de escuchar la voz de mi padre. Después, como 2 años después, estamos en un parque grande donde hay todos los rides y música y un bulla, pero insoportable. No, ni me gusta el ambiente de esos lugares, pero ahí estábamos tratando de hacer algo divertido, pero no estaba saliendo divertido. Había muchos bolos, había problemas y mi padre estaba tan tenso por el ambiente, tratando de ponernos todos juntos. No quedamos ahí mucho tiempo. Otra vez va mi hermano, mi mellizo, se va saliendo un poco lejos, estaba acercando un bolo que no vio, él estaba acercando a él. Y él simplemente dijo el nombre de mi hermano, Andrew, venga. Y él da vuelta y ¡pum! Se va directo. Y ese bolo está como, hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces está entrenado de escuchar la voz. Entonces no escuchar, no hacer excusas, no hacer la queja. No. ¿Y por qué quiere que vaya? No, de un solo. Así debemos hacer con el Espíritu Santo, de aprender a escuchar su voz. De aprender, de no tiene que gritar y no lo va a hacer. De ser sensible a eso. Pastor Chapo ha dicho muchas veces, y yo le he repetido, pero obedecer cada impulso del Espíritu Santo, anótalo. Obedecer cada impulso del Espíritu Santo. Si él le dice algo que hacer, hágalo. Si le dice algo de no hacer, no hacerlo. Obedecer cada impulso del Espíritu Santo. ¿No? ¿De dónde encontramos el poder para controlar los pensamientos en la mente? Primero, en la guía del Espíritu Santo. Segundo, en la palabra de Dios. Eso es como vamos a saber qué son las expectativas de Dios para nosotros. Después, en las decisiones propias. En las decisiones propias. Uno decide. Uno decide. No es decisión de mi padre qué hago con mi vida. No es decisión de mi padre cómo seguir a Dios yo. Es decisión de mí. No es mi decisión cómo mi esposa sigue a Dios. Es decisión de ella. No es mi decisión cómo mis hijos siguen a Dios. Es decisión de ellos. No es de mí, es de ellos. Pero yo tengo que enseñarlos. Yo no puedo forzar a ninguno aquí de obedecer a Dios. Pero mi deseo es que cada uno va a tomar su propia decisión de tomar el control y decir, ok, voy a andar en lo correcto. Terminando con esa cita, la diferencia entre la mundanalidad, no puedo decir esa palabra, y la piedad es una mente renovada. Si quieres saber la diferencia entre alguien entregado al mundo y alguien entregado a Dios, es la renovación de la mente. Literalmente, quiere que tengan en su mente, en su concepto, esa idea de que va a tomar lo que está actualmente en su mente, darle un lavado por completo y dejar a Dios de llenarlo después. Según el corazón, tal es el hombre. Según lo que tiene adentro, eso es lo que va a salir. Todo el día, si yo voy derramando eso, va a salir agua. Nunca va a salir fuego, porque no tengo fuego dentro. Pero si yo quiero agua, aparte de agua aquí, necesito botarlo por completo. Comenzar con un instrumento vacío y ahora echar lo que quiero ahí, menos fuego. Ese no va a salir bien. Ahora, con nuestras mentes, necesitamos con propósito tener un lavamiento para estar listo de ser llenado con las cosas correctas. Literalmente todos somos afectados por el pecado. Todos. Y literalmente todos necesitamos tener cuidado de controlar lo que está en la mente. Y entonces da todo el poder a Dios para guiarnos. Y nosotros con su ayuda tomamos el control y decir, ok, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo personalmente voy a tomar control de mi mente. Ya no voy a poner más excusas. Ya voy a comenzar de ser el hombre que Dios quiere que yo sea. Vamos a tener ojos cerrados y rostros inclinados.